Norte, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 17 grados centígrados. Parece que por fin, aunque sea un poquito, lloverá en Madrid durante el fin de semana. Javier Casal, buenas tardes.
Pero poco, ¿eh? Buenas tardes, José Antonio. Meses y meses de investigación y de seguimientos al Rafita hasta su detención. El asesino de Sandra Palo, en busca y captura desde el pasado verano por su pertenencia a un grupo delictivo, ha caído en una operación casi de película y no exenta de violencia. Policías camuflados y agentes que han seguido sus pasos durante mucho tiempo hasta ayer mismo. Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno Madrid.
En el propio momento de la detención, el Rafita demostró lo que ya muchos ciudadanos sabemos, es que es un delincuente peligroso y muy violento. La detención no fue sencilla y consecuencia de la misma, pues ha habido tres agentes que han resultado heridos de diferente consideración.
El Rafita salía solo una hora al día a pasear en un parque del distrito de Villa de Vallecas. Veremos qué ocurre ahora con él, un personaje ligado no solo al asesinato de Sandra Palo, un delincuente que acumula un largo historial de delitos y de detenciones. Es viernes 16 de marzo, enseguida vamos a repasar el estado de las carreteras a pocos minutos de que arranque la operación especial del puente del Día del Padre. Antes, el resto de noticias en titulares con Esther Redondo y Jorge Aldea.
El que fuera el primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, defiende la permanencia de esta institución, aunque sea con un bajo coste, tras el anuncio de Esperanza Aguirre de eliminarla. PSOE e Izquierda Unida le piden a la presidenta que recorte antes en otras partidas presupuestarias.
Cada madrileño soporta 4.200 euros de deuda. El Ayuntamiento de Madrid continúa siendo el más endeudado del país con una cifra de 6.300 millones de euros. Por otra parte, Madrid es la autonomía con menor deuda en relación con su PIB.
El Tribunal Supremo condena a la Comunidad de Madrid a indemnizar a un paciente con 250.000 euros por un error médico. El paciente sufre graves secuelas tras ser operado de dos hernias de disco.
Y en los deportes ya conocemos los rivales de los equipos madrileños para los cuartos de final de la Champions y de la Europa League. El Real Madrid se enfrentará al Apoel y el Atlético de Madrid al Hannover.
Prudencia, la carretera. Si hasta ahora se ponen al volante, lo del atasco quizás sea inevitable, pero bastante tenemos en estos tiempos de crisis con irnos de puente. Hacemos el camino inverso, vamos del centro hacia las carreteras radiales, así que primero, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo va este inicio de puente? Charo Alcázar, hola.
Hola, Javier, buenas tardes. Pues va en aumento y además hacemos una parada en el centro porque hace pocos minutos se producía una incidencia que conviene la tengan en cuenta. En Velázquez, con la calle Alcalá, hay al menos cortados dos carriles. El tráfico está aumentando también en la Gran Vía, en sentido Plaza de España, en el entorno de la Glorieta de Atocha, en la calle José Abascal o en las salidas tanto por la avenida de Filipinas como por el norte del Paseo de la Castellana. Y por último, en la calle 30, en el recorrido norte-sur, en el este, desde la Avenida de América hasta alcanzar Ventas, y por la parte oeste, entre el Puente de los Franceses y la Casa de Campo.
Vamos a irnos hasta las carreteras de acceso y salida en la región, especialmente pendientes hoy de las salidas. Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues está desarrollando el tráfico hasta ahora con total tranquilidad. Podríamos hablar de incluso algo menos que otros viernes hasta ahora, porque tan solo tenemos en Coslada, la M40, una pequeña retención, la de todos los días, hacia la carretera de Valencia, y en la A3, en la zona de Rivas, hacia Madrid.
Gracias, Anselmo. Dicen que va a llover en las próximas horas, eso indica el pronóstico, pero de momento, aquí al menos en la Gran Vía de Madrid, seguimos disfrutando de la primavera y del sol, en terrazas y jardines. Agua va a caer poca, dicen, en cualquier caso, vamos con el pronóstico. Florencio y Rey, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Los chubascos que puedan aparecer durante las próximas horas en Madrid, incluso en forma de tormenta, desaparecerán con celeridad. A partir de mañana esperamos que se retiren hacia el norte de la península y aquí nos dejarán nubosidad variable en el sistema central, con alguna precipitación aislada y dispersa entre el sábado y el domingo, y cielo entre poco nuboso o variable en el resto de la comunidad. Pero eso sí, van a bajar notablemente las temperaturas. El bochorno de hoy se convertirá en valores máximos no superiores a los 20 grados durante el fin de semana.
Tras batir récords de taquilla en Francia, Intocable, una película basada en la relación entre un tetrapléjico y su cuidador, también está triunfando en los cines de nuestro país. Esta tarde, en La Ventana, queremos conocer qué les ha parecido a las personas que se mueven en silla de ruedas esta historia de una gran amistad sin barreras. La Ventana, a partir de las 4 de la tarde, con Gemma Nierga. Do you think about now?
escucha con nosotros la vida.
Hora 14 Madrid, con Javier Casal.
2:12 p.m. Sobre el Rafita pesaba una orden de detención desde el pasado mes de agosto por su vinculación a un grupo delictivo de La Cañada. La policía le ha cazado en una operación practicada en el distrito de Villa de Vallecas, en la que no han faltado ni agentes camuflados como barrenderos ni tampoco cierta violencia. Uno de los asesinos de Sandra Palo presta declaración y está por ver ahora cuál es su futuro, si ingresa o no en prisión o le dejan en libertad. Alfonso Gea está pendiente desde primera hora de la mañana de esta operación. Alfonso, ¿qué sabemos? ¿Qué datos nuevos tenemos? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues Rafael Fernández García, o García Fernández, porque ha llegado a tener dos identidades tras aplicársele la ley del menor. El caso es que el Rafita lleva ya 24 horas, Javier, en el calabozo. Fue detenido ayer en casa de su novia, que está embarazada y que reside en Entrevías. Solo salía una hora al día porque sabía que le buscaban, y lo mejor cuando se está en esa situación parece ser es estar escondido. Pero tampoco el Rafita, vamos a decirlo, es un delincuente capaz de poner en jaque a las fuerzas de seguridad. Hablamos de un vulgar ratero, pero eso sí, asesino, convicto y confeso, por supuesto, de Sandra Palo. Era cuestión de tiempo que se habituara un horario, el horario del fugado, y que cometiera un error. Salía siempre a la misma hora, y cuando lo hizo ayer a un parque de Entrevías, la operación de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Vallecas se activó. Sobre el terreno había agentes camuflados, algunos incluso, como tú decías, vestidos con el uniforme de barrenderos. Así fue detenido con contundencia, pero él y sus familiares que le acompañaban opusieron resistencia, incluso con mordiscos. Lo ha confirmado Cristina Cifuentes, que es la delegada del gobierno en Madrid.
Heridas que son leves, pero la resistencia, pues lógicamente hubo mordiscos, patadas y todo tipo de resistencia para evitar ser detenido. Yo me alegro de que se haya producido, porque creo que eso en estos momentos se encuentra prestando declaración judicial. Es un delincuente menos en la calle, y yo lo que espero es que pues los tribunales actúen y que realmente esta persona pues pueda estar en la cárcel, que es donde debe estar, y todos somos conscientes de lo que ha hecho esta persona, y yo desde luego lo que deseo es que este delincuente peligroso no esté en las calles, porque es un peligro para la sociedad.
Ahora mismo, como decía la delegada del gobierno, continúa en los calabozos de los juzgados en Plaza de Castilla, bajo el control del juzgado de instrucción número 29 de Madrid. Los delitos que se le imputan son robos de coche y resistencia a la autoridad. El nombre del Rafita, y parece ser también que sus datos, aparecen en la Operación Ceniza, una operación de la Policía Nacional desarrollada en septiembre pasado, que consistía en desarticular una mafia que traficaba con vehículos robados.
El Rafita, que tiene además una historia bien conocida, fue condenado en su día por el asesinato de Sandra Palo. Su caso puso en duda la aplicación de la propia ley del menor, una vida marcada por los delitos y por las sucesivas detenciones. Y hablando de menores, Esperanza y requiere que desaparezca la figura del defensor del menor y que esta labor sea asumida directamente por la Fiscalía. No va a ser mañana mismo, según ha reconocido esta mañana la consejera Plañol, pero la decisión, que no ha hecho ninguna gracia a la oposición política, está ya tomada.
En los próximos meses obviamente va a seguir en marcha, y además hace falta un consenso para ponerlo en marcha. La determinación es clara y, digamos, los plazos para desarrollarlos lo de menos. Y siempre con la tranquilidad que la Fiscalía puede desarrollar perfectamente la labor que hoy está desarrollando el defensor del menor.
El defensor del menor, que a día de hoy es Arturo Canalda y que guarda silencio, aunque nosotros sí hemos contactado con la persona que inauguró, digamos, entre comillas, ese puesto, Javier Urra, que no se muestra precisamente muy partidario de la desaparición de esta figura. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Canalda no quiere hacer ningún comentario. Quien sí los ha hecho ha sido, como dices, Javier Urra, partidario de que la institución permanezca. Admite Urra que las actuales circunstancias, los recortes son necesarios, pero la oficina debe seguir, aunque sea con una menor dimensión.
A mí me golpea. Hay que hacerlo. No seré yo quien diga si sí o si no. Situación económica, que hay que coger el bisturí y hay que aligerar. Hay órganos que son muy sensibles. La ciudadanía lo echaría de menos. Un paso atrás. Hombre, yo lo que solicitaría es que se estudie haciéndolo un poco más light, que cueste menos dinero.
Urra tampoco está de acuerdo con que sea la Fiscalía la que se haga cargo de las funciones.
He oído que se derive a la Fiscalía. Es verdad que la Fiscalía de Menores tiene el ámbito de protección entre sus fundamentos, pero es verdad que la Fiscalía tiene un ámbito judicial, penal, y no me veo yo a un chaval de 9 años yendo a hablar con el fiscal para decir que tiene un problema. Sí, a un defensor de menor que es próximo y que se acerca todo el día a los colegios, a los jardines y a su hábitat.
Desde el PSOE, Tomás Gómez dice que no está de acuerdo cómo funciona esta institución, pero prefiere que se reforme y se mantenga.
Yo creo que donde hay que recortar en la Comunidad de Madrid es, por ejemplo, en esas campañas de propaganda como la del metro, o esa campaña de propaganda como la del bilingüismo, o las campañas de más de 700 millones de euros que se han gastado en los últimos 4 años. La verdad que la institución del Defensor del Menor, como todo esto lo tiene con carácter partidista el Partido Popular, no estaba sirviendo para mucho. Pero un defensor del menor en una comunidad como la de Madrid, en la que hay incidencias todos los días, debería servir para algo. Por lo tanto, el camino no es eliminarlo, el camino es que deje de ser partidista.
En esa misma línea, el portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, le ha dado alguna idea a Esperanza Aguirre.
Una de las alternativas, teniendo en cuenta los costes que tiene la oficina del defensor del menor, pues sencillamente con que eliminara los dos dobles sueldos que cobran los viceconsejeros que son diputados, pues sería suficiente. Vamos, esto en definitiva es como siempre, es una pose. Esto ya no es un problema no solamente de austeridad, esto es un problema de higiene política y de higiene democrática.
Todavía con cuestiones relacionadas con menores, esta mañana hemos ido al colegio público El Torreón de Arroyomolinos. Ayer ingresaba en prisión uno de los profesores acusado de haber abusado de varias alumnas de este centro. Los hechos están por probar. Este profesor es tutor del tercer curso de primaria y esta mañana allí en el colegio mutismo y sobre todo mucha prudencia a la hora de realizar declaraciones. Ser Suroeste, Cristina Muñoz.
A las puertas del colegio, los padres esta mañana guardaban silencio. Aseguran que la situación les ha afectado a todos, ya que conocían al profesor desde hace muchos años. Todos coinciden en que era algo que nunca podrían haberse imaginado. Escuchamos a la madre de unos alumnos del centro.
Es un profesor que lleva aquí muchos años en este colegio. Entonces, bueno, pues es una cosa que nos ha afectado a todos, claro. Todos hemos conocido a este profesor, pero bueno, únicamente pedimos eso, que se tranquilice ya un poquito esto, más por el tema de los niños. La justicia ya tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Supongo que ya se han tomado las medidas oportunas.
La concejal de Educación en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, Laura Vallejo, pide ante todo cautela. Asegura que las medidas se tomaron con carácter inmediato. Rechazan, dice, desde el Ayuntamiento este tipo de comportamientos, ya sea bien por parte de profesores como por parte de cualquier ciudadano. La escuchamos.
Hemos puesto también a disposición del centro el gabinete psicopedagógico para ayudar a las familias, a quien consideren oportuno. Y que las medidas se tomaron con carácter inmediato. Se le retiró de la docencia hasta que los hechos fueran comprobados.
Ahora, tras lo sucedido, los padres piden tranquilidad y que se empiece a olvidar el tema.
Bueno, pues así hemos llegado a las 2:19. Sigue la información en las 6 emisoras de la cadena SER en la Comunidad de Madrid.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. San Sebastián de los Reyes tiene una deuda 31 de diciembre de 2011 de 18 millones de euros con sus proveedores. Ya saben que a las 12 de la noche acababa el plazo en el que los ayuntamientos tenían que entregar las facturas al Ministerio de Hacienda para acogerse al plan de proveedores. Esa forma para afrontar los compromisos económicos con las empresas que prestan servicio al ayuntamiento, pero que no pasa necesariamente por acogerse a este plan de pagos impulsado por el gobierno, según fuentes municipales. Es decir, la deuda con los proveedores de Sanse de 18 millones de euros, pero no toda será financiada necesariamente con el crédito que las entidades financieras pondrán a disposición de las entidades locales. La cuantía exacta será dada a conocer a finales de mes y hasta entonces habrá que esperar a conocer cuánto dinero se solicita. En los próximos días, la Concejalía de Economía va a mantener una reunión con sindicatos y grupos políticos para dar a conocer todos los datos al respecto. Ya saben que el plazo acababa anoche. En los últimos días, desde Ser Madrid Norte, les hemos estado dando los datos económicos de cada uno de los grandes ayuntamientos del norte de Madrid, excepto el de Tres Cantos. El ayuntamiento no ha facilitado a esta redacción los datos oficiales de su deuda a proveedores. Desde la oposición, el Partido Socialista, a través de su portavoz, Lidia Martínez, ha afirmado que ellos tampoco conocen la deuda a día de hoy con los proveedores, a pesar de haberla solicitado al equipo de gobierno. Martínez ha recordado que el año pasado era de 19 millones de euros y que sospechan que este año la deuda puede estar en los mismos niveles. Recuerden que los ayuntamientos tienen hasta el 31 de marzo para estudiar las fórmulas, para afrontar sus pagos, presentarlas también al Ministerio de Hacienda y aprobarlas en pleno, por lo que conoceremos en los próximos días, en las próximas semanas, más detalles. Y en nuestra portada aún de este viernes, un accidente laboral, un trabajador de 32 años de nacionalidad china ha resultado herido de gravedad con quemaduras en el 25% de su cuerpo tras un accidente en la zona norte. El siniestro se ha producido en un restaurante chino del número 16 de la Avenida de España,
en Alcobendas. Los servicios de emergencia recibían una llamada avisando de este accidente. Han estabilizado al herido, que ha sufrido quemaduras en la parte superior del cuerpo de primer y segundo grado. Ha sido trasladado al Hospital de la Paz en estado grave, aunque su vida no corre peligro. Javier Chivite.
Inmediatamente hasta el lugar han acudido una UBI móvil del SUMA de la Comunidad de Madrid, que ha comprobado que se trataba de un varón de 32 años de nacionalidad china, que había sufrido quemaduras de primer y segundo grado en el 25% de su cuerpo. El personal sanitario del SUMA lo ha estabilizado y lo ha trasladado en estado grave a la unidad de quemados del Hospital de la Paz, donde ha quedado ingresado.
2:22, vamos a actualizar la información de servicio.
Feubert Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, los conductores de la zona norte de Madrid solo se van a encontrar con problemas en la salida por la carretera de Burgos, la de La Coruña sin problemas, pero en la de Burgos hay 6 kilómetros de retención en el circuito del Jarama hasta San Agustín de Guadalix como consecuencia de un accidente que ha ocurrido a la altura del kilómetro 33.
Mira, mira, tiene de todo. ABS, ESP, control de tracción y para que todo funcione bien, neumáticos nuevos comprados en Feubert por 20 euros al mes. ¡Alucina!
Ahora tu coche 100% seguro con neumáticos nuevos financiados en 3 o 10 meses en Feubert. Sí, sí, hasta en 10 meses. Y sin intereses, ni comisiones, ni trucos. Ven a tu Feubert Alcobendas en la Avenida de la Industria 10 y aprovecha esta oportunidad. Feubert, tu coche en buenas manos. Financiación sujeta a la aprobación de la financiera para compras superiores a 150 euros. TAE 0%, TIN 0%.
Y hablamos de IBI, hablamos del IBI de Colmenar Viejo. El ayuntamiento lleva años rebajando ese impuesto. Este año ofrece además la posibilidad de disminuirlo otro 5%. El único requisito es pagarlo en 2 plazos domiciliados. Tras la buena acogida que ha tenido la medida en estos tiempos de crisis, los vecinos ya pueden solicitar el pago fraccionado con reducción. Si ha abierto el plazo, la mitad del recibo se pagará en 30 de junio, la otra mitad el 30 de octubre. César de las Hernas, el concejal de Hacienda.
Lo primero que supone son dos cosas. Una, digamos, más obvia, que es la de la reducción del 5% en la base imponible del impuesto, es decir, lo que tiene que pagar, pagará el 5% menos. Y dos, que creemos que también es una medida muy importante y con una connotación social también muy oportuna en este momento, en estos momentos de crisis, pues bueno, pues que podrá pagar en dos fracciones el impuesto.
Y 17 ONGs de Alcobendas confirman la exclusiva de Ser Madrid Norte sobre la creación de una plataforma para defender sus intereses. Se han sumado, consideran que están siendo, insisten, ninguneadas por el ayuntamiento. Su principal queja se centra en la convocatoria anual de subvenciones para proyectos de cooperación. Aseguran que los requisitos económicos exigidos en las bases son profundamente discriminatorios con las ONGs locales, ya que la inmensa mayoría no los pueden cumplir. Mercedes Frías es integrante de Avenin.
Queremos seguir luchando por la cooperación en Alcobendas. Nos hemos unido por esa razón. Creo que si todos nos unimos podemos conseguir nuestros objetivos. Estamos en el camino. No voy a decirte que no, que las cosas han cambiado. Por supuesto que sí. Creo que creemos que podemos conseguir que se encaucen.
El equipo de gobierno de Alcobendas insiste en que los criterios con los que se conceden las subvenciones son los correctos, que se otorgan a los mejores proyectos y a los que mayores beneficios ofrecen a la sociedad a través de un modelo de valoración competitivo y objetivo. Marife Palacios, la concejal de cooperación.
Lo que no creo que se deba basar solo la cooperación al desarrollo es en el tema de la subvención. Estas asociaciones lo basan en que quieren ser las ONGs locales los adjudicatarios de las subvenciones. Nos encantaría, y por supuesto ellos se presentan, que también puedan ser beneficiarias, igual, ni más ni menos. Es una universidad independiente las que atienden precisamente las solicitudes.
Y todavía un dato más. En Alcobendas, la página web del ayuntamiento se ha convertido en un medio de referencia de los vecinos para conocer servicios que ofrece el consistorio. Número de visitas obtenidas en 2011, 580.000. La sección más visitada fue la del deporte. Se desarrollaron trámites municipales, 41.000. El perfil del contratante llegó a los 10.400 accesos. Redacción Madrid Norte, hora 14:25.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Daytona Fitness, un innovado gimnasio con nuevas ofertas. Apúntate 6 meses y te damos 13, o bien paga 18,95 euros al mes. En horario de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 10:30 de la noche. Sábados y domingos, de 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Contamos con máquinas nuevas y artes marciales. Recuerda, estamos en calle Lanzarote, del 1 al 7, en San Sebastián de los Reyes. O llámanos al 91 658 6094.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Arranca este fin de semana la primera Feria del Comercio y la Artesanía Villa de Torrelaguna. Más de 60 comerciantes y artesanos de la Sierra Norte van a participar en esta primera edición. Jorge García Palomo.
Torrelaguna, que cuenta con un patrimonio artístico, cultural y natural muy valioso, ha organizado la primera Feria del Comercio y la Artesanía Villa de Torrelaguna. El objetivo es impulsar la actividad económica de la zona con una propuesta a la que acuden más de 60 comerciantes y artesanos de la Sierra Norte de Madrid. Se trata de dinamizar y promover el turismo de la comarca con el atractivo que supone montar la primera Feria del Comercio y la Artesanía Villa de Torrelaguna en la Plaza Mayor. Desde las 11 de la mañana este sábado 17 de marzo, los interesados podrán comprar productos gastronómicos, accesorios y complementos, vinos, miel y otros alicientes de la región. Buena excusa para conocer el entorno de Torrelaguna, situada a 55 kilómetros de Madrid y declarada conjunto histórico-artístico en el año 74.
Y hablamos de años, el año 1812, 19 de marzo, entraba en vigor la PEPA, texto que desarrolló los derechos y libertades, la base de la convivencia de los españoles que aún hoy perviven. Desde este viernes a las 7 de la tarde, San Agustín va a rendir homenaje a la Constitución de 1812. Diputados como Pablo Casado o Eugenio Nasarre abrirán con sus palabras el acto. Tras la actuación de la Coral Municipal, habrá ponencias, la proyección de un vídeo de la localidad en aquellos años. Juan Figuera es su alcalde.
Hemos intentado pues tener gente perfectamente reconocida dentro del mundo de la docencia, pues de la política e incluso de la historia. Y bueno, pues empezará abriendo el acto Pablo Casado, el diputado nacional.
Y otra fecha marcada, el Día del Padre, y algunas iniciativas interesantes. En Colmenar Viejo, el ayuntamiento ha desarrollado una campaña que pretende promocionar el comercio y la hostelería local con motivo de esa conmemoración, el Día de San José. 42 restaurantes, bares y cafeterías del municipio animan a celebrar el Día del Padre en sus establecimientos. Y cita más que destacada para este fin de semana en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. Este sábado acoge el montaje de la Compañía Nacional de Danza, una propuesta que ha levantado gran expectación debido a que la entidad acaba de comenzar una nueva etapa de la mano de José Carlos Martínez, una de las grandes estrellas mundiales. Cita, por tanto, ineludible para los aficionados a esta disciplina artística. Luis Miguel Torres es el concejal de Cultura.
Recientemente se ha incorporado a la dirección de la Compañía Nacional de Danza José Carlos Martínez, que ha sido estrella de ballet en la Ópera de París y, bueno, yo creo que uno de los bailarines más prestigiosos del mundo, lo que todavía le da un impulso mayor, si cabe, a esta compañía, que además yo creo que sí que podemos decir que tiene una relación especial con Alcobendas, ¿no? Prueba de ello es que en estos últimos 5 años ha sido Alcobendas y el escenario de nuestro teatro auditorio pues una de los espacios más visitados por la compañía.
Y este domingo a las 5:30 en Colmenar Viejo aterriza Teatralia.
Los animales de Don Baltasar es un espectáculo pensado para pequeños a partir de los 3 años, en el que los niños se sumergen en el mundo de los animales, los medios de transporte, los colores y las letras, a través del juego y el humor. Una oportunidad única para disfrutar en familia de una puesta en escena única sin salir de la localidad y por precios tan asequibles como 3 euros para los niños y 5 euros para los adultos.
Una recomendación más cultural en Soto del Real, una retrospectiva del cómic español contemporáneo en el Centro Cultural Pedro de Lorenzo hasta el próximo 9 de abril. Y recuerden que en el deporte, cita importante para el balonmano Alcobendas, que tiene la ocasión propicia para igualar al tercero en la élite femenina este fin de semana, cita el sábado a las 6 de la tarde en el Pabellón de los Sueños frente al Echevarri. Nos vamos, sigue la información en Hora 14, las 24 horas en sermadridnorte.com.